siempre contigo.
Más de 40 protestas públicas ocurrieron en el mes de septiembre en Cuba, así lo indica el Observatorio Cubano de Conflictos.
Miembros de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer expusieron la realidad de la violencia de género en Cuba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Muchos habaneros temen un rebrote de coronavirus tras el anuncio de la reapertura.
El Comité para la Protección de los Periodistas pide a Daniel Ortega retirar proyecto de ley que podría encarcelar a periodistas en Nicaragua.
Enrique Capriles exigió que las elecciones convocadas por Nicolás Maduro en Venezuela sean postergadas.
Y el presidente Donald Trump y la primera dama dan positivos a COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 6:01. Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Martí. Bienvenidos a la información. Ya iniciamos este gigante noticioso de 6 a 8 de la mañana aquí con todo el acontecer de Cuba y del resto del mundo para que usted amanezca bien informado con noticias sin censura, las que no les cuentan en el país. Y aquí vamos a estar con usted un gran equipo. Nuestro ingeniero de sonido, el alegre Teudy Giró, además porque es viernes. Nuestra eficiente y además agenciosa productora Exilda Arjona. También nuestro redactor, allí en la sala de noticias se encuentra Alex Rivero. Y frente a los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Viernes ya, 2 de octubre del año 2020. Y ya a las 6:02, iniciamos con noticias de Cuba.
Así es, estamos en la isla. Más de 40 manifestaciones públicas de rechazo a disposiciones oficiales o autoridades en el mes de septiembre en la isla. Eso ocurrió y nos da más detalles nuestra colega Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en el mes de septiembre en la isla 42 manifestaciones públicas de rechazo a disposiciones oficiales, instituciones o autoridades.
O sea, hubo más de una manifestación de rechazo, de descontento cada día del mes. De esas 42, 32 fueron espontáneas y participaron básicamente ciudadanos que no están afiliados a ninguna organización.
Afirmó Juan Antonio Blanco, director de la entidad con sede en Miami.
De las 42 manifestaciones hubo 16 que estaban relacionadas con temas directamente de asuntos económicos, sociales o culturales, como es el problema de la alimentación, del agua, la censura a los artistas, sin que por ello hayan sido necesariamente organizados por grupos opositores.
Por motivos directamente políticos o de derechos civiles, hubo 26 demostraciones, entre ellas 10 emplazadas por miembros de la oposición. De las protestas colectivas, 5 se distinguieron por haber sido exitosas en conseguir lo que requerían.
Lo que caracterizó a estos grupos que ganaron, digamos, con su demanda, era uno, que había una demanda bien concreta que era formulada, sea que no se llevaran preso un individuo, o sea que tenían que entregar comida en el mercado tal o más cual. Y la otra, que estas cosas tuvieron lugar como demandas colectivas, no era un ciudadano aislado el que la pedía.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y miembros de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer presentaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos un informe sobre la realidad de la violencia de género en Cuba y además abogaron por la necesidad de una ley integral contra la violencia de género. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia pública para discutir el tema de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres en Cuba. En la audiencia virtual participaron desde la isla 3 miembros de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, quienes presentaron un informe sobre sus 2 años de trabajo. Sara Cuba Delgado señaló que las cubanas viven en una sociedad machista donde sufren violencia doméstica.
Durante décadas hemos vivido expuestas a la violencia por nuestra condición de mujer, además del aumento considerable de los casos de violencia física, sexual, económica, obstétrica, violencia institucional y violencia política. Sin embargo, el Estado cubano no se ha pronunciado en cuanto a las víctimas de violencia de género y su existencia.
Por su parte, Kirenia Rislandia señaló que entre los casos de violencia contra la mujer destacan los casos de violencia sexual u obstétrica, intento de homicidio, feminicidio y violencia intrafamiliar, y que los casos tienen elementos en común: la falta de información confiable por parte del Estado cubano, la no existencia de una legislación específica para proteger a la mujer y la falta de participación amplia para la formulación de políticas públicas que incidan sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La Red Defensora de los Asuntos de la Mujer también presentó varias recomendaciones. Anabel Gutiérrez Delgado.
Exhortamos al Estado cubano a promulgar una ley integral de violencia contra la mujer, la que tiene que incluir procedimientos para órdenes de alejamiento efectivas de agresores, protocolos de salud adecuados para atender casos de violencia, capacitaciones a personal que formen parte de la cadena administrativa de justicia.
El grupo añadió que es necesario que se tipifique como delito el feminicidio en el Código Penal de Cuba. Exhortó al gobierno a recabar datos oficiales sobre casos de violencia de género para poder elaborar mejores políticas públicas que impulse casas de acogida para las víctimas y sus familias, talleres de sensibilización para la policía, jueces, así como personal de salud en prevención de la violencia de género. No alentaron al Estado a realizar las modificaciones legislativas necesarias para permitir el registro de asociaciones independientes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos anunció un acuerdo con Generali Global Assistance Inc., GGA o GGA, una empresa de servicios de asistencia en viajes con base en Nueva York.
Según un comunicado del Departamento de Estado norteamericano, GGA o GGA acordó remitir 5.864.860 para resolver su posible responsabilidad civil por 2.593.000 aparentes violaciones de regulaciones de control de activos en Cuba.
La empresa neoyorquina refirió intencionalmente los pagos relacionados con Cuba a su filial canadiense, evitando así procesar los pagos de reembolso directamente a las partes cubanas y a los viajeros mientras se encontraban en Cuba.
Posteriormente, GGA reembolsó esos pagos a su filial canadiense y codificó formalmente este proceso de pago indirecto en su manual de procedimientos. De acuerdo a la agencia federal, las aparentes violaciones de GGA constituyen un caso atroz.
Por otra parte, y vamos con los datos de ayer, ¿qué fue lo que dijo el Ministerio de Salud Pública sobre la situación del COVID en la isla? El MINSAP reportó este jueves 73 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.670 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 122 al día de ayer, al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 6.669 pacientes. De ellos, 624 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 7 en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Pese a esto, las autoridades de la capital cubana anunciaron que en La Habana hay una tendencia a la estabilidad epidemiológica dada por el decrecimiento de casos confirmados y activos de COVID-19, por lo que se ha decretado el inicio de la desescalada.
Bueno, y el ministro de Salud del régimen en Cuba reportó este jueves un caso de coronavirus en la ciudad turística de Trinidad y otros 12 en la ciudad de Sancti Spíritus, cabecera provincial. La situación es preocupante. Desde allí, la activista Yorsiquelin Sánchez describió la situación que se vive a pocos metros de su vivienda, en la calle Valentín Torres, entre Luis Ramírez y Juan González, donde se ha confirmado un caso positivo a la enfermedad y otros 2 permanecen bajo sospecha.
Se llevaron un caso confirmado de COVID-19 de un enfermero jefe de enfermería acá en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos. También se llevaron consigo a su mamá y a su padrastro por contacto directo y muy sospechoso. Pero estos 2 últimos todavía no se han confirmado. En nuestra cuadra los niños todos están dentro de las casas, los adultos también. Dijeron que iban a cerrar nuestra cuadra y todavía no han cerrado. Cosa que pueden venir otras personas y si hay algún otro más infestado, se puede infectar. O nosotros mismos de la cuadra podemos salir a las calles y podemos infectar al otro. O sea, ya yo por allí veo una falta de responsabilidad. También nos hablaron de que cuando empezaron las personas a protestar y hablar que qué iba a suceder, porque cómo íbamos a buscar el pan, todas esas cosas, nos dijeron que no nos preocupáramos, que iban a traer las cosas como módulos de alimentación y demás cosas al barrio, porque son 14 días que se debe estar cerrado. Pero ahora las personas se están refiriendo de que muchos no han cobrado, otros no tienen dinero. Cuando te cierran y tú no tienes dinero, ¿de qué forma tú vas a comprar? Y de hambre no te puedes morir.
Ayer le habíamos anunciado que el periodista Abraham Jiménez Senoa había sido citado por la seguridad del Estado cubano y ahora vamos a conocer qué fue lo que le sucedió. Bueno, pues fue conminado a dejar de publicar sus columnas en el diario estadounidense The Washington Post, so pena de poner en riesgo su libertad y el bienestar de su familia.
Las amenazas al comunicador fueron hechas este jueves por la seguridad del Estado en un largo interrogatorio en su cuartel general conocido como Villa Marista.
Jiménez Senoa es el director del medio digital El Estornudo y lo denunció a través de Twitter, que fue citado a presentarse en una unidad policial del Vedado, pero al llegar al lugar lo desnudaron para registrarlo, lo esposaron y posteriormente lo condujeron a Villa Marista con la cabeza abajo en un carro con tres agentes vestidos de civil.
Me dijeron que si vuelvo a publicar en The Washington Post, me procesarán por usurpación de funciones porque el medio no está acreditado en Cuba, denunció el reportero. También lo amenazaron con comenzar una guerra contra su familia y allegados, añadió.
Horas antes del interrogatorio, Jiménez Senoa dijo a la periodista Yolanda Huerga de Radio Martí que hacer periodismo en Cuba te convierte en un delincuente. Y a las 6:12, continuamos aquí en este informativo. Ahora vamos con noticias de Latinoamérica.
El Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, se sumó a las quejas contra el gobierno de Nicaragua al decir el jueves que las autoridades nicaragüenses deben abandonar un proyecto de ley que busca sancionar la actividad de los comunicadores.
El Congreso nicaragüense debería abandonar la propuesta de ley sobre delitos cibernéticos que correría el riesgo de encarcelar a periodistas por su trabajo, así señaló el CPJ en un comunicado.
El CPJ indica que la legislación no describe cómo la información se consideraría falsa o tergiversada. En esta semana también Amnistía Internacional hizo una petición similar respecto a las intenciones del Poder Legislativo en Nicaragua.
Esos son los planteamientos que hace el CPJ y además Amnistía Internacional. Pero vamos a conocer realmente este intento del gobierno de Nicaragua de radicalizar la presión contra los opositores y los medios de comunicación al promover esta reforma constitucional y estas dos iniciativas de ley. El informe lo tiene desde Managua, Daliana Ocaña.
Solo en el mes de septiembre, el gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, promovió en la Asamblea Nacional una reforma constitucional para instaurar en el país la cadena perpetua y dos iniciativas de ley para controlar a los agentes extranjeros y castigar el ciberdelito en el país. Juristas como José Palé advierten sobre la intención del Estado de criminalizar a los opositores al sandinismo y abonar el camino para cometer fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2021.
El gobierno persigue mejorar su arsenal represivo, fortaleciendo la capacidad del Poder Judicial para que el Poder Judicial pueda reprimir a los ciudadanos y controlar la conducta de los ciudadanos.
Sin embargo, el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional de Nicaragua, defendió en un medio oficial la reforma constitucional y las dos nuevas leyes que promueve el gobierno y que han sido señaladas como parte de la represión institucionalizada impuesta por Daniel Ortega.
Esta iniciativa pretende ser ampliamente consultada, no solamente consultada con agentes del sector público, sino también se está abriendo un proceso de consulta donde cualquier integrante o agente del sector privado que tenga interés en aportar.
No obstante, los analistas consideran que el gobierno intenta radicalizar la presión por la vía jurídica al promover una reforma constitucional y dos iniciativas de ley en menos de un mes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, y el ex candidato presidencial opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky ahora descartó apoyar la participación en elecciones legislativas por no haber alcanzado condiciones electorales, dijo él. Desde Caracas, el informe nos lo entrega Carolina Alcalde.
El dos veces candidato presidencial, Enrique Capriles, quien días atrás desató polémica en el país al manifestar su posición de acudir a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, como un mecanismo de lucha contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, exigió que el evento electoral sea postergado, pues de lo contrario, aseguró que la elección no le sirve al país.
Tenemos que luchar por condiciones. ¿Cómo hacemos de esto que va a Pasiene, que está convocado, cómo lo convertimos en un hecho político que nos permita avanzar más allá? Y en ese camino hubo algunos acuerdos que se generaron. ¿Quién puede oponerse a eso? ¿Quién puede oponerse a que un preso polilibertario hoy esté en las calles y sea libre como tiene que ser cada venezolano?
Capriles destacó que inscribieron candidatos para reservar los espacios y ratificó que seguirá trabajando para lograr acuerdos y condiciones.
Pero no hay las condiciones en este momento. Como bien lo dice la propia europea, hay una posibilidad, mover la elección. ¿Por qué no hacerlo? Porque hay un cálculo político. Que alguien en el partido de gobierno no le conviene.
De acuerdo a un comunicado divulgado el martes por parte de la misión diplomática de la Unión Europea que visitó Venezuela para sostener encuentros con los distintos actores políticos, actualmente no existen las condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral libre, justo y democrático. Y alertó que sin un aplazamiento y una mejora de las condiciones democráticas y electorales, el bloque no puede plantearse el envío de una misión de observación electoral. La oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó se niega a participar en el evento electoral por considerarlo una farsa, mientras que a pesar del cuestionamiento de gran parte de la comunidad internacional, en varias ocasiones el gobierno en disputa ha reiterado que las elecciones se llevarán a cabo en diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6:16 en este informativo de Radio Martí. El tema lo indica. Ya vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, porque además se prevé un fin de semana bastante húmedo. Tenemos un frente estacionario en el sur de la Florida y además en Los Cayos. Así que buenos días, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Ariane, con honor estar contigo y con Paul. También Exilda, que está pidiendo agua, y para Peudi. Bueno, y para los amigos de Radio Martí, efectivamente, Ariane, bordeando la periferia del anticiclón del Atlántico, un extenso frente estacionario acompañado de nublados y lluvias penetra el norte de las Bahamas para proyectarse sobre el sur de la Florida y la zona de Los Cayos antes de alcanzar las aguas del estrecho muy cerca de las provincias occidentales cubanas. De manera que esto augura para el fin de semana lluvioso. Hoy para Exilia tendremos un 60% de probabilidad de lluvias que se extenderán hasta las horas de la noche y para mañana sábado un 80%. Para Cuba, mayormente nublado con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas sobre las provincias occidentales y centrales. Parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:19. Vamos a más informaciones. Es la noticia del día. El presidente Trump dio positivo al coronavirus.
Efectivamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo al coronavirus, anunció el mandatario en un tuit en la madrugada de este viernes.
El positivo de Trump, que tiene 74 años de edad, se conoce apenas horas después de que la Casa Blanca anunciara que una de sus asesoras más cercanas, Hope Hague, contrajo el virus luego de viajar con el presidente varias veces esta semana.
Previamente, el presidente Trump había dicho que esperaban el resultado de la prueba después que diera positivo Hicks. 11 minutos después del anuncio del presidente Trump, La Casa Blanca publicó un memorando del médico del presidente, el doctor Sean Conley, confirmando la información.
Y decía así: el presidente y la primera dama están bien en este momento y planean quedarse en casa dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia. Así afirmó Conley.
Agregó que espera que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera. Se trata de un momento clave. Cuando falta solo un mes para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que el presidente Trump aspira a ser reelegido para su segundo mandato.
Así que tenemos que hablar de los casos de coronavirus aquí en los Estados Unidos. Este jueves ya se alcanzó la cifra de 7.273.943 casos confirmados de COVID-19 y la de 207.743 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
Este balance, emitido a las 8 de la noche de este jueves, también muestra 46.164 contagios, una cifra superior a la del miércoles de 884 nuevas muertes.
Evidentemente hay temor ante los rebrotes y el estado de Nueva York ha registrado una tasa de positividad de 1,27% en pruebas de COVID-19, su mayor cifra desde mayo, según anunció ayer jueves el gobernador Andrew Cuomo.
El mandatario estatal achacó el número a la existencia de 20 focos donde esa métrica se ha disparado hacia el 6,5%.
Según los últimos datos, de las 109.218 pruebas analizadas el miércoles, 1.382 fueron positivas. Así dijo Cuomo, quien informó además que también el miércoles murieron 11 personas y otras 612 permanecen hospitalizadas en todo el estado.
Bueno, y en medio de la incertidumbre y directrices aparentemente contradictorias entre la Casa Blanca y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los trabajadores de la industria de los cruceros protestaron en Miami reclamando su derecho al trabajo. José Pernalete, de La Voz de América, nos presenta el siguiente informe.
Anulando una directriz expresa de no zarpar hasta el 2021 por parte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la Casa Blanca instó a las empresas de cruceros a iniciar operaciones en octubre. La incertidumbre creada por el COVID-19 y estas contradicciones en las directrices motivaron el reclamo de los trabajadores del puerto de Miami en el área de cruceros. Alegando su derecho al trabajo, ellos piden la reanudación de navegación de estos barcos para aliviar la crisis económica que atraviesan.
Si no fuera por el puerto de Miami, industria como hoteles, restaurantes, lugares para comprar cosas, no fueran tan prosperosas como lo son.
En Florida, esta industria genera 53.000 millones de dólares anuales, de acuerdo al Consejo de Puertos del Estado. Empresas como Carnival y Royal Caribbean se han comprometido con la higienización de cada barco antes del abordaje de los pasajeros y la instalación de filtros de aire de amplio espectro para poder operar.
De verdad que necesitamos seguir abriendo este puerto porque las líneas de crucero han hecho todo lo posible para que nosotros tengamos algo que sea salvo y sano para poder empezar los cruceros. Los cruceros tienen que abrir porque no solamente hay 30.000 trabajos directamente impactados en la ciudad de Miami.
En Florida se estima que hay 149.000 trabajadores impactados por el cese de operaciones de cruceros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
6:23, tiempo de noticias internacionales.
Efectivamente, los llamados de Rusia, Estados Unidos y Francia de un alto al fuego inmediato en Nagorno-Karabaj no es escuchado por las partes que continúan en combate. Jorge Orellana presenta el siguiente informe.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, de Estados Unidos, Donald Trump, y de Francia, Emmanuel Macron, decidieron involucrarse directamente y por primera vez en común al exigir a Azerbaiyán y Armenia un alto al fuego inmediato y un llamamiento que, sin embargo, no es escuchado. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo:
Nous disposons d'un información.
Ahora tenemos información que indica con certeza que los combatientes sirios han abandonado el campo de operaciones. Combatientes de grupos yihadistas han pasado por Gaziantep para llegar al campo de operaciones de Nagorno-Karabaj. Es un hecho nuevo muy grave que cambia la situación.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró:
América, Rusia, Francia.
El hecho de que Estados Unidos, Rusia y Francia, conocidos como el trío de Minsk, estén buscando un alto al fuego frente a estos desarrollos negativos solo porque han descuidado este problema durante casi 30 años, sobre todas las cosas, no es algo aceptable.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos ahora hasta Irak. Miles de iraquíes volvieron a la céntrica Plaza Tahrir de Bagdad para conmemorar el primer aniversario del estallido de las protestas y también reivindicar más reformas y cambios que el nuevo gobierno formado en julio ha prometido que cumplirá.
La Plaza Tahrir se llenó este jueves con marchas de estudiantes y otros manifestantes en medio de actividades artísticas y culturales reivindicativas y para recordar a los fallecidos.
Vamos a hablar ahora sobre el caso Julian Assange. La jueza británica Vanessa Barrister dictaminará el próximo 4 de enero, pero del año 2021, se autoriza la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, que lo reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, castigados con hasta 175 años de cárcel por la ley estadounidense.
La magistrada fijó este jueves la fecha de su dictamen al término de un juicio de 4 semanas en el tribunal londinense de Old Bailey, en el que han declarado numerosos testigos de la defensa del fundador de WikiLeaks, que rechaza su entrega.
Y a las 6:26, estamos en tiempo de noticias de deportes. Se levanta bien tempranito para tenernos informados. Buenos días, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy viernes, el equipo de los Marlins de Miami buscará su segunda victoria en esta primera ronda de la serie playoff contra el equipo de los Cachorros de Chicago a las 2 de la tarde, hora de Cuba, en la ciudad de Chicago. Sixto Sánchez, el prospecto dominicano, estará en la lomita por el equipo de los Marlins. En tanto, Yu Darvish, el japonés, lo hará por los Cachorros. Este encuentro debía efectuarse ayer, pero a causa de la lluvia se canceló. Por lo tanto, mañana sábado, ambos equipos volverán a jugar a las 3:30 de la tarde en caso de que los Cachorros ganen hoy viernes. Porque si el equipo de los Marlins de Miami logra éxito, entonces estará avanzando de forma sorpresiva a la segunda ronda de la serie playoff. Y bueno, en los partidos de ayer, el equipo de Atlanta eliminó al Cincinnati en 2 partidos, ganó ese encuentro 5-0, mientras que Oakland ganó la serie 2-1 ante los Medias Blancas de Chicago, partido en el cual el cubano Luis Robert Moirán por Chicago se fue muy bien con un sencillo, un jonrón, impulsó 2 y anotó 2 carreras. En boxeo, hoy viernes por la noche tendremos un cartel en Kissimmee, acá en la parte central de la Florida, cerca de la ciudad de Orlando. El cubano Jairon El Majazo Carras, con récord de 22 victorias, una derrota, ganó 14 por la vía rápida, se va a enfrentar contra el nicaragüense Julio Buitrago, quien tiene el récord perdedor de 13-23 y solamente 3 triunfos por la vía rápida. Y la Liga Profesional de Soccer, o sea, de balompié aquí en Estados Unidos, anunció que el partido entre Colorado de ayer y el Portland, programado para este sábado 3 de octubre en Providence Park, se pospuso al 4 de noviembre, luego de que los jugadores, 2 en total, dieron positivo a la COVID-19. Y por último, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió ayer jueves permitir la vuelta parcial de espectadores a sus competiciones con un límite máximo del 30% de la capacidad del estadio, solo con público local y con aprobación de las autoridades competentes. La UEFA confirmó que ha tomado esta decisión después del éxito del partido entre la Supercopa jugado el pasado 24 de septiembre y que los primeros encuentros en los que el público podrá ver fueron partidos entre las selecciones de ambos países. Así que, mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
6:30. Iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias, recordándoles que estamos aquí desde las 6:00 a.m. hasta las 8 cada día para llevarles a ustedes toda la información actualizada de Cuba y del mundo. Hoy es viernes ya, 2 de octubre del año 2020. Se termina la semana laboral, pero nosotros vamos a continuar siempre con ustedes. Y aquí en esta segunda media hora vamos a conocer lo que consideran los habaneros con el tema de la reapertura, una protesta además que ocurrió en placetas. ¿Qué pasó con esas mujeres? Porque fueron mujeres que salieron a la calle. También una violación que nos llega desde La Habana. Ha ocurrido violencia de género allí en Cuba, aunque no lo crean, sí, y el régimen no lo dice. Las violaciones y la violencia de género es una pandemia que se vive también en el país. De eso y mucho más vamos a estar hablando hasta las 7:00 a.m. El equipo que continúa con usted, nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción Exil Darjona, en la sala de redacción está Alex Rivero, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González
y él es Paul Efircier. 6:32, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
¿Qué pasa en la isla? Se los contamos. La Habana retoma el camino a la normalidad sin las condiciones necesarias. Así lo afirman opiniones recogidas por Ivette Pacheco en el siguiente reportaje.
Muchos habaneros piensan que se avecina un nuevo rebrote de coronavirus en la capital cubana tras el fin del toque de queda en esa ciudad y las pocas condiciones que, en su opinión, existen para garantizar la higiene necesaria. Pobladores de la playa de Guanabo, localidad al este de La Habana, se muestran alarmados en las redes sociales tras anunciarse la apertura de las playas. Precisamente desde allí, la activista Marielena Mir dijo a Radio Martí.
Ellos dicen que están abriendo lo más necesario. Necesario en este país es la alimentación, la salud, los productos de higiene. Necesario en este país no es la playa. Se avecina un tiempo muy difícil y mucho más aquí en la localidad de Guanabo, que se sabe, y estamos esperando otra vez la violencia, el contagio y todas estas cosas porque no tienen las condiciones creadas.
La primera fase de desconfinamiento trajo a Guanabo la aparición de casos de coronavirus. Ahora, según Mir Marrero, no hay medidas de higiene para evitar los contagios.
No considero que en este país hayan condiciones para abrir cuando ni higiene tiene la población para poderse sustentar.
Entre las medidas aprobadas y anunciadas por el gobernador de La Habana están establecer las actividades comerciales y los servicios estatales y privados al 50% de las capacidades, con excepción de bares y discotecas, autorizar el disfrute de las playas con todas las medidas necesarias y restablecer el servicio de transporte público a partir del 3 de octubre. Al respecto, el periodista independiente Vladimir Turró manifestó a Radio Martín.
No estamos preparados precisamente para eso. Fundamentalmente el tema de poder ir a la playa nuevamente, pienso que eso, en la situación que se encuentra en la capital hoy día, no es conveniente, y pienso también que podemos regresar hacia atrás, es decir, puede existir un nuevo rebrote y cada rebrote podría ser peor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la organización de derechos humanos Cuban Prisoner Defender agregó 6 nuevos prisioneros políticos cubanos a su listado en el recién concluido mes de septiembre.
Se trata de Xiomelis Padilla Bello, del movimiento Consenso Ciudadano y de UNPACU, Manuel Santana Vega, de MONR, Onelvis Flores Echevarría de Umpacu y quienes son considerados convictos de conciencia.
El nuevo condenado de conciencia es Roilán Álvarez Rensoler de Lompacu y otros dos presos son Panter Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo, no afiliados a organización alguna, pero presuntamente miembros del grupo Clandestinos.
Y por otra parte, este miércoles en el poblado de Placetas tuvo lugar una protesta reclamando la libertad de los presos políticos cubanos. Nuestro colega Tomás Cardoso presenta el siguiente muy completo informe.
5 mujeres, familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos salieron este miércoles a las calles de Placetas en Villa Clara, donde realizaron una protesta demandando la libertad de Misael Díaz Paseiro y Didier Eduardo Almagro, informa Arianna López Roque, una de las participantes.
Esto fue como a las 2 de la tarde. Se encontraba participando Maidelín Toledo Mayea, madre de Didier, Jennifer Guevara Rosell, esposa de Didier Eduardo, Jennifer Castañeda Miranda, miembro de la Academia Julio Machado, Donaida Pérez Paseiro y esta servidora que les habla.
¡Libertad! 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 ¡Libertad para mi hija que no la tiene presa injustamente!
Minutos después llegó la policía que las golpeó y luego fueron arrestadas y conducidas a la unidad municipal de la policía, cuenta Arianna.
Eran todos hombres, oficiales de la policía política, y entonces nos comenzaron a golpear. Tengo bastantes golpes en la cabeza, me dieron contra la patrulla y me daban con la mano cerrada por la columna. No tomaron en cuenta que eran las mujeres. En las imágenes no sabía qué pasaba detrás de la patrulla, pero ahí nos estaban pateando, nos estaban arrastrando. Jennifer Castañeda Miranda resultó con una fractura en el codo. Ellos la llevaron al hospital porque era insoportable el dolor. La radiografía, los certificados y todo, el médico se lo entregó al oficial de la policía política que la llevó. Tiene un yeso hasta casi el hombro.
Fueron interrogadas y amenazadas con ser llevadas a prisión si realizan nuevas protestas y posteriormente liberadas en horas de la noche con una carta de advertencia, agrega la activista.
Fuimos advertidas por un supuesto delito de desorden público, actas de advertencia que no firmamos.
Vecinos que filmaron lo ocurrido fueron presionados por la policía política para que entregaran el video. Y estos se negaron.
Si me quieres llevar, me tienes que traer una citación. Porque eso es lo que saben hacer ustedes, matar el pueblo de hambre. Para después entonces venir a reclamar al asesino. ¡Abajo la dictadura!
Misael Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y medio por el delito de peligrosidad social. Y Didier Eduardo Almagro Toledo está preso en la cárcel La Pendiente desde el 4 de agosto por haber participado en un toque de cazuela contra el gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y volvió a ocurrir un hecho de violación a una adolescente en Cuba. En este caso ha sido en el municipio del Cotorro, en La Habana, y desde la capital cubana, Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, narró los hechos a Radio Martín.
Cleira García Díaz es la madre de una adolescente, la cual vive en el municipio del Cotorro, en La Habana. La adolescente tiene 13 años de edad y su madre refiere que el día 6 de septiembre del 2020 fue violada, manipulada por un joven de 20 años que se encuentran aislados en el servicio militar. Su madre dice que cuando la menor se dirigía en el propio barrio a buscar algo en una cafetería, este la interceptó y la llevó a un cierto sitio a tener relaciones sexuales. Cuando llegaron al sitio, la adolescente se dio cuenta de que habían 5 hombres más dentro del lugar. Ella pues comenzó a forcejear, a gritar y quiso salir y no la dejaron. Es decir, estos 5 hombres la violaron y tuvieron relaciones sexuales con ella. Hoy en día, la niña se encuentra bajo un tratamiento médico, fue llevada a medicina legal y se le diagnosticó una bacteria, es decir, una infección que se le alojó en su interior. También está siendo tratada por toda la afectación psicológica, ¿no?, que produce una violación, y más en este caso que fue violada por 5 hombres. Hoy sus padres pues piden justicia y exigen una respuesta sobre este caso de violación, sobre esto que ocurrió con su hija, porque hasta el momento solo le dicen que el tribunal de la Fiscalía Militar tomará cartas sobre el asunto, pero ellos no conocen ni saben qué más va a suceder. Y sobre 3 de ellos, pero no saben, hay algunos rumores que hay 2 de los perpetradores, ¿no?, que se han dado a la fuga, pero es decir, no hay una respuesta clara ni convincente sobre este hecho para con los padres. La única respuesta es que hoy la menor está bajo una afectación tanto física, psicológica, y está siendo tratada por esta dolorosa situación que le ocurrió.
Bueno, y por otra parte, el médico holguinero Ramón Zamora, integrante del Partido Republicano de Cuba, fue detenido por una hora en la estación policial conocida como El Anillo de la ciudad cabecera y sometido a un minucioso registro corporal.
Fui arrestado por las fuerzas represivas de la policía y la seguridad del Estado, conducido a la estación policial El Anillo, donde me realizaron un registro corporal y me dejaron desnudo para buscar mi celular y dinero, pues estoy amenazado desde hace un tiempo por la seguridad del Estado, que si me cogen con un celular y dinero, me lo quitarán. Sorania Cruz Rosales, directivo del Partido Republicano de Cuba en Velasco, y Oscar Pupo Cruz, se unieron junto a los integrantes del municipio cabecero de Holguinero para realizar un plantón en la estación policial El Anillo en Martín Narciso López a reclamar mi liberación. Gracias a esta acción relámpago, solo permanecí una hora bajo arresto. Los integrantes del Partido Republicano de Cuba estamos llamando a la unidad en la acción, no a la unidad verbal. Las calles son del pueblo.
Y el activista Joel Bravo López del Movimiento Juventud Despierta también denuncia los atropellos que fue víctima durante un arresto y allanamiento de su casa en Santa Clara el miércoles.
Ayer fuimos víctimas aquí en la sede de nuestras organizaciones, Casa Sede, de un asalto por parte de la Seguridad del Estado, por parte de las Brigadas Especiales, por lo cual se robaron, como decimos nosotros, porque no hay otra palabra o cómo describir estos actos criminales que hoy el régimen Castro comunista arremete contra nosotros, los defensores de derechos humanos. Pues se robaron un triciclo, el cual era propiedad nuestra, y hacíamos con él entregas de alimentos de nuestra activista dentro de la ciudad de Santa Clara, como también llevaron una impresora marca HP, como también una laptop HP también de esa marca. Y bueno, fui llevado a una unidad de la policía, aquí a la quinta unidad. Luego de la quinta unidad fui trasladado a la tercera unidad y de allí de la tercera unidad al centro de Leupop, más conocido como el centro de tortura aquí en la ciudad de Santa Clara, por lo cual fui objeto de amenazas de tortura, porque fui expuesto al sol varias horas allí en esa instrucción penal. Y bueno, fui liberado en horas de la mañana de hoy con fiebre, ya que no se me dio ni asistencia médica allí en ese lugar donde se me tenía. Por eso una vez más queremos responsabilizar al régimen Castro comunista por todos estos viles allanamientos, por todos estos viles robos que nos hacen de nuestras propiedades, como también el uso de la amenaza y el uso de la tortura en contra de defensores de derechos humanos. Hago este llamado y que se haga público en todas las redes sociales y todas las personas que puedan hacerlo y compartir, para así una vez más denunciar al régimen de Castro por todos los atropellos que nos han impuesto a lo largo de estos 60 años.
Entre tanto, este miércoles fue liberado bajo fianza el activista Noel Díaz Matos, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, a quien las autoridades cubanas acusan de intento de salida ilegal del país. Díaz Matos, de 60 años y quien ha perdido la visión en ambos ojos, fue arrestado el 1 de septiembre, según dijo a Radio Martí, y se encuentra en estos momentos en espera de juicio.
Me siento, ya tú sabes, un poco atrofiado. Tuve mucha pérdida de la visión. Tengo muchos problemas en el hígado, que tengo una cirrosis hepática que tengo. Y ya tú sabes, toda esta tragedia ahora me ha conllevado un poco muy mal ya también a que mi enfermedad se agudice. Ya serían sobre las 2:30, las 3 de la tarde ya cuando logré salir ya de todo el área esa de allí. Sí, bajo una fianza de 2,000 pesos que ahora tengo que ir a depositar. Estoy pendiente a juicio.
La versión de la policía, quiero decir, consiste en que Noel formaba parte de un grupo de personas que construían una balsa en una finca de su propiedad en Santa Cruz del Norte. El movimiento Opositores por una Nueva República había interpuesto un habeas corpus a favor de Noel Díaz. El 17 de septiembre, el Tribunal Provincial Popular de La Habana respondía al recurso diciendo que el opositor había sido instruido por homicidio y puesto en libertad el 5 de septiembre, información que resultó falsa, según han expresado sus familiares.
El activista Pablo Moya de Lá se encuentra plantado y en huelga de hambre en la tercera unidad de la Policía de Santiago de Cuba, tras ser deportado desde La Habana, donde había sido arrestado a mediados de septiembre por llevar a cabo una protesta pacífica, haciéndole varias exigencias al régimen cubano. El opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, organización a la que pertenece Moya de Lá, denunció a Radio Martí su situación.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital. Pablo Moya de Lá fue detenido arbitrariamente desde el día 21 de septiembre y luego trasladado a la unidad de San Miguel del Padrón. O sea, el pasado día 27 nos comunicaron que había sido deportado a la provincia de Santiago de Cuba, donde hasta el día de hoy se encuentra por 10 días plantado en huelga de hambre y aún no lo han liberado. No sabemos los cargos, puesto que se han dirigido ahí varias personas, activistas, a preguntar y no le han informado los cargos que tiene en estos momentos Pablo Moyadela.
Bueno, y vuelve a adquirir protagonismo la libreta de racionamiento en Cuba. Ahora, además de racionar con un marcado propósito fiscalizador, un marcado propósito. Así concluyeron activistas cubanos sobre el nuevo uso que el régimen le da a ese artefacto de la década de los 60. Amado Gil tiene los detalles.
La libreta de abastecimiento, para muchos un eufemismo, pues en realidad raciona los alimentos que los cubanos compran, ha adquirido un nuevo uso en Cuba. Al menos en Santi Spíritus y Holguín hay que presentarla para poder comprar en las llamadas tiendas liberadas.
La libreta es el mejor símbolo del fracaso,
dijo desde La Habana el sociólogo Dimas Castellanos.
El retroceso es tan grande que lo que estaba en venta libremente, en moneda libremente convertible, pues también se está racionando por la libreta. O sea que es el único ejemplo en el mundo de una libreta que prácticamente está a punto de cumplir 60 años.
En Santi Spíritus, por ejemplo, el gobierno autoriza cada día 300 núcleos familiares a comprar productos como pollo, aceite y útiles de aseo, pero previa presentación de la libreta como identificación. De ahí, según el jefe de redacción del diario independiente 14 y medio, Reinaldo Escobar, la nueva función de control de la libreta de abastecimiento.
Aunque la libreta de abastecimiento tiene en su portada una línea donde dice que este no es un documento de identificación, a la larga ha tomado ese punto porque las tiendas de CUC, las llamadas shopping, donde también se puede pagar ahora en CUP, uno no está matriculado en una tienda, pero de alguna manera se convierte en un documento de identificación porque te marcan en esa libreta, en ese documento, que tú compraste un producto en esa tienda y luego que te marcaron ahí, no puedes comprarla en otra.
Pero a pesar de estos controles, dice el diario 14 y medio, muchos clientes se quejan que cuando les toca comprar, llegan a las tiendas y no encuentran la mayoría de los productos que necesitan. Recuerda Reinaldo Escobar las palabras de Vladimir Lenin en 1904.
Como diría Lenin, van dos pasos adelante y un paso atrás. Así van las cosas aquí.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de eurodiputados del Partido Popular han pedido esta semana que se reconsidere la validez del acuerdo de diálogo político de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, pues consideran que La Habana ha violado el pacto.
En el llamado al alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, los diputados Dolors Montserrat, Antonio López Isturiz, Leopoldo López Gil e Isabel Benjumease le piden que considere la suspensión del acuerdo con el régimen de Cuba.
La pregunta parlamentaria también ha sido respaldada por los eurodiputados José Ramón Bauzá y Rita Charanzova de Renew Europe Group y por Germán Trech del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos en la Eurocámara.
El texto menciona el bloqueo en el puerto de Mariel de la ayuda humanitaria enviada a través de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos y recogida hace 5 meses en Estados Unidos con la esperanza de mitigar el impacto de la crisis en la isla y proporcionar toda la ayuda posible a familias vulnerables en Cuba.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
6:49, seguimos con más noticias y es tiempo de conocer el reporte meteorológico para Cuba y el Caribe, porque además tenemos un nuevo frente frío al noroeste de la Florida y en la región central del Golfo, ¿verdad, Lázaro Domínguez?
Exactamente, Ariane. Desde un débil centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre el noroeste de la Florida y penetra la región central del Golfo de México. Este frente, Ariane, se moverá hoy sobre las aguas del Golfo para llegar muy débil mañana sábado y para confundirse con el frente estacionario que ha estado afectando nuestra región, acentuando las condiciones de nublados y lluvias que nos han estado afectando. Para Cuba, un poco más al sur, lejos de ese frente, tendremos cielos mayormente nublados con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas sobre las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, y esto sería en la región oriental, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. La noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene coronavirus impactó de lleno en las acciones de las principales bolsas del mundo y en las primeras horas del viernes registran fuertes caídas. Los índices bursátiles europeos y asiáticos se derrumbaron tras enterarse del contagio del mandatario y sumó tensión entre los inversores.
México, la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V podría estar lista para noviembre de este año, lo que significa que para finales del año 2020 México podría distribuir millones de dosis en el país, así dijo Alejandro Lara Terrazas, director médico de Landister Scientific.
Caracas, el régimen de Venezuela anunció este jueves que retomará a partir del próximo lunes el sistema de venta de gasolina por número de placa de vehículo, una decisión que se adopta en medio de la grave escasez de carburantes que atraviesa pese al gran potencial del país en ese sector.
Europa.
Roma. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afrontaron en su reunión en el Vaticano las conocidas diferencias respecto a las relaciones con China en un ambiente de respeto, distensión y cordialidad, según la Santa Sede.
Bruselas, los dirigentes de la Unión Europea reunidos en una cumbre en la capital de Bélgica dieron su acuerdo este viernes para sancionar a los responsables de la represión en Bielorrusia. Así informaron a la agencia AFP varios participantes.
París, la presencia de combatientes yihadistas de Siria en la región de Nagorno-Karabaj es un hecho muy grave que cambia la situación, dijo este jueves el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en referencia a la injerencia que podrían tener sobre el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán.
Asia.
Ereván. Armenia tiene pruebas de que Turquía apoya militarmente a las tropas azerbaiyanas en Nagorno-Karabaj, declaró el primer ministro armenio Nikol Pachinian en una entrevista que el periódico francés Le Figaro publicó el viernes.
Hong Kong, al menos 60 personas fueron detenidas el jueves en una zona comercial de la ciudad autónoma por haber violado la prohibición de manifestarse en la ciudad con motivo de la fiesta nacional china, así lo anunció la policía.
Pekín, un macabro hallazgo se produjo la semana pasada en la provincia china de Henan. Alrededor de 4.000 animales, principalmente perros, gatos y conejos, fueron encontrados sin vida dentro de pilas de cajas amontonadas en un depósito en la ciudad de Luohe, según denuncia efectuada por la ONG Utopía Animal Rescue.
Oriente Medio.
Damasco. A pesar de las reiteradas resoluciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos y los órganos de la Organización de las Naciones Unidas que piden el fin de la ocupación israelí del Golán sirio, la entidad continúa sus procedimientos para imponer sus leyes y administración al Golán sirio, denunció Hussam al-Din Alah, representante permanente de Siria ante la sede de las Naciones Unidas.
Bagdad, el ministro del Interior iraquí, Otoman al-Ghamini, confirmó la detención de personas relacionadas con actos terroristas dirigidos contra misiones diplomáticas en Irak.
Beirut, el presidente del Parlamento del Líbano, Nabih Berri, anunció este jueves un acuerdo marco con Israel para iniciar conversaciones que lleven a solucionar la disputa y delimitar sus fronteras marítimas y terrestres, proceso que estará encabezado por el ejército libanés.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo hoy comentando los intentos de los cubanos en la isla para que entreguen la ayuda que envió el exilio y que resolvería las necesidades de al menos unas 15.000 familias en Cuba. El grupo de 70 católicos que enviaron una carta al cardenal Juan de la Caridad pidiéndole apoyo para que los comunistas entregaran la ayuda que llegó a la aduana fueron citados a las oficinas del Ministerio del Interior, no solo en la capital, donde residen el 60% de los firmantes, también han llamado a católicos de Camagüey y Pinar del Río, entre los firmantes como los poetas Rafael Almanza, el expreso político Iván Hernández, la dama de blanco Asunción Carrillo y el académico Jorge Ignacio Guillén. Estos cubanos católicos piden a la iglesia de la que son parte que se pronuncie acerca de este tema, cosa que yo creo que no harán, que ustedes conocen y sufren día a día. Jesucristo nunca pactó con los tiranos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:56, él ya llega corriendo aquí a nuestros estudios con las noticias de los deportes. Adelante, adelante, Deme Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy viernes, el cubano Jairo Majanzo Carras, quien fue campeón continental en el peso superpluma, va a regresar al ring en la parte central de la Florida, en Kissimmee, cerca de Orlando. Jairo, con récord profesional de 22 victorias con una derrota y ganó un total hasta el momento de 14 peleas por la vía rápida, se va a enfrentar contra el nicaragüense, el buitre Julio Buitrago, quien tiene 13 victorias con 23 derrotas y ganó solamente 3 por la vía rápida. Por supuesto, el marinense Jairo El Majazo Carras sale de amplio favorito para ganar esta pelea que será transmitida en vivo a través del canal de la televisión Telemundo. Por lo tanto, quizás muchos en Cuba tengan la posibilidad con las antenas de ver este canal para presenciar la pelea del marinense Jairo El Majazo Carras. El púgil cubano sufrió su único derrota a nivel profesional y ante el británico Ryan Walsh. Esto fue en octubre del año 2019 en pelea realizada en Londres, Inglaterra. Así que esperamos una victoria de El Mahat en este cartel que organiza el promotor cubano Félix Tuto Zavala de la compañía All Star Boxing. Y ayer, pese al jonrón de 2 carreras del cubano Luis Robert Moirán, su equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió 6-4 ante los Atléticos de Oakland y ahora los Atléticos eliminó 2-1 a Chicago y avanzó a la segunda ronda de la serie playoff de las Grandes Ligas de Béisbol. La actuación de los otros cubanos por los Medias Blancas, bueno, Grandal, el receptor, de 3-0 con 2 boletos, terminó con un promedio ofensivo de 200. Pito Abreu, ayer, de 5-1, terminó con 2.86. John Moncá, de 5-1, con una anotada, concluyó la primera ronda de la serie playoff, ya su equipo eliminado con 0.77, mientras que el avileño Luis Robert Moirán concluyó con un promedio ofensivo de 308. Ayer se fue con un sencillo, un jonrón, e impulsó 2 carreras. Por su parte, el equipo de Atlanta le propinó la echada 5-0 a los Rojos de Cincinnati, que quedó eliminado en 2 partidos contra el equipo de los Bravos de Atlanta. Y bueno, aquí Nick Castellanos, el cubano, se fue 4-0 por los perdedores y otro cubano, José García, también se fue en blanco. El cubano Raizel Iglesias entró de relevo se hizo ayer jueves un pésimo trabajo, uno entre dos tercios, y bueno, ponchó cuatro, le anotaron cuatro carreras, todas limpias. Raizer, que había estado muy bien durante la campaña recortada de 60 partidos y en su anterior relevo en la derrota del equipo de Cincinnati ante los Bravos de Atlanta. Y señores, hoy viernes, el segundo juego de la gran final de la NBA entre el Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles, que ganó el primer encuentro. Una serie que consta de 7 partidos a ganar 4 y, por supuesto, los Lakers el gran favorito. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amenaza a la seguridad del Estado a un periodista independiente cubano que colabora con el diario estadounidense Washington Post.
Advierten los democristianos del mundo de la deteriorada situación dentro de Cuba.
El Tesoro de los Estados Unidos llega a un acuerdo con una empresa de viajes neoyorquina por violar leyes estadounidenses referentes a Cuba.
El Comité para la Protección de los Periodistas pide a Daniel Ortega retirar proyecto de ley que podría encarcelar a periodistas.
Enrique Capriles exigió que las elecciones convocadas por Nicolás Maduro en Venezuela sean postergadas.
El presidente Donald Trump y la primera dama dan positivo al COVID-19.
Y la posible extradición a Estados Unidos de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se decidirá en enero del 2021.
Radio Martí Noticias.
7:01. Bienvenidos a la información. Muy buenos días para usted que nos acaba de sintonizar a esta hora. Está usted en sintonía con el gigante informativo de Radio Martí Noticias. De 6 a 8 de la mañana estamos con usted aquí cada día para llevarles todas las informaciones actualizadas de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes, ya fin de la semana laboral, 2 de octubre del año 2020, y aquí seguimos con usted, nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero, y aquí en los micrófonos,
en los estudios, estamos ella, Ariane González,
y él es Paul Esfir. 7:02, ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Y así comenzamos nuestra segunda hora de noticias. La Internacional Demócrata de Centro, que agrupa a más de 90 partidos democristianos del mundo, advirtió en Bruselas sobre el deterioro de la situación socioeconómica en Cuba y condenó el incremento de la represión. El reporte llega desde Madrid a cargo de Michelle Suárez.
Según la resolución aprobada, los bajos ingresos, la devaluación del peso cubano y el desabastecimiento de productos básicos agobian a millones de cubanos. La Internacional Demócrata de Centro, antiguamente conocida como Internacional Demócrata Cristiana, reparó en que alimentarse o conseguir medicamentos constituye un reto para la mayoría de los cubanos. Lo explica Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, que propuso la resolución.
La Internacional Demócrata Cristiana, una vez más, se ha puesto del lado del pueblo cubano. Ha pedido reformas profundas, políticas, económicas, sociales, que alivien las necesidades de la población y resuelvan la crisis económica y social y política que vive el país desde hace décadas, pero que solamente últimamente se ha empeorado.
La Internacional Demócrata de Centro también condenó la retención de ayuda humanitaria en el puerto del Mariel.
También ha pedido que el gobierno cubano no retenga la ayuda humanitaria que el exilio cubano desde Miami le ha enviado a algunas familias cubanas. Esa ayuda debe estar a la disposición de ellos porque lo necesita.
La Internacional Demócrata de Centro, compuesta por más de 90 partidos de 4 continentes, condenó igualmente el recrudecimiento de la represión en la isla. Además, pidió a los estados que no apoyen la intención de La Habana de ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un acuerdo con Generali Global Assistance, una empresa de servicios de asistencia de viajes viajes con base en Nueva York.
Según un comunicado del Departamento de Estado norteamericano, GGA, la General y Global Assistance, acordó remitir $5,864,860 para resolver su posible responsabilidad civil por 2,593 aparentes violaciones de las regulaciones de control de activos de Cuba.
La empresa neoyorquina refirió intencionalmente los pagos relacionados con Cuba a su filial canadiense, evitando así procesar los pagos de reembolso directamente a las partes cubanas y a los viajeros mientras se encontraban en Cuba.
Posteriormente, GGA reembolsó esos pagos a su filial canadiense y codificó formalmente este proceso de pago indirecto en su manual de procedimientos. De acuerdo a la agencia federal, las aparentes violaciones de GGA constituyen un caso atroz.
Y otra información, más de 40 manifestaciones públicas de rechazo a disposiciones oficiales o a autoridades en el mes de septiembre en la isla ocurrieron. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en el mes de septiembre en la isla 42 manifestaciones públicas de rechazo a disposiciones oficiales, instituciones o autoridades.
O sea, hubo más de una manifestación de rechazo, de descontento cada día del mes. De esas 42, 32 fueron espontáneas y participaron básicamente ciudadanos que no están afiliados a ninguna organización.
Afirmó Juan Antonio Blanco, director de la entidad con sede en Miami.
De las 42 manifestaciones hubo 16 que estaban relacionadas con temas directamente de asuntos económicos, sociales o culturales, como es el problema de la alimentación, del agua, la censura a los artistas, sin que por ello hayan sido necesariamente organizados por grupos opositores.
Por motivos directamente políticos o de derechos civiles, hubo 26 demostraciones, entre ellas 10 emplazadas por miembros de la oposición. De las protestas colectivas, 5 se distinguieron por haber sido exitosas en conseguir lo que requerían.
Lo que caracterizó a estos grupos que ganaron, digamos, con sus demandas, era uno, que había una demanda bien concreta que era formulada, sea que no se llevaran preso un individuo, o sea que tenían que entregar comida en el mercado tal o más cual. Y la otra, que estas cosas tuvieron lugar como demandas colectivas, no era un ciudadano aislado el que la pedía.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, el periodista independiente Abraham Jiménez Enoa fue conminado a dejar de publicar sus columnas en el diario estadounidense The Washington Post, so pena de poner en riesgo su libertad y el bienestar de su familia.
Las amenazas al comunicador fueron hechas ayer jueves por la seguridad del Estado en un largo interrogatorio en su cuartel general conocido como Villa Marista.
Jiménez Enoa, director del medio digital El Estornudo, denunció en Twitter que fue citado a presentarse en una unidad policial del Vedado, pero al llegar... al lugar lo desnudaron para registrarlo, lo esposaron y posteriormente lo condujeron a Villa Marista con la cabeza abajo en un carro con 3 agentes vestidos de civil.
Me dijeron que si vuelvo a publicar en The Washington Post me procesarán por usurpación de funciones porque el medio no está acreditado en Cuba, así denunció el reportero, y también lo amenazaron con comenzar una guerra contra su familia y allegados.
Horas antes del interrogatorio, Jiménez Enoa dijo a la periodista Yolanda Huerga de Radio y Televisión Martí que hacer periodismo en Cuba te convierte en delincuente.
7:07. La activista Arianna López Roque, en una entrevista con Tomás Cardoso, ofrece los detalles de la protesta en plena calle de Placetas que 5 mujeres realizaron el miércoles en reclamo de la libertad de los presos políticos.
Arianna, esta protesta en Placeta, ¿en qué lugar fue y cuántas de ustedes estaban ahí? Cuéntanos todos los detalles.
Fue como a las 2 de la tarde en la calle, exigiendo la liberación de los prisioneros políticos. Se encontraba participando Maidelín Toledo Mayea, madre de Didier, Jennifer Guevara Rosell, esposa de Didier Eduardo, Jennifer Castañeda Miranda, miembro de la Academia Julio Machado, Donaida Pérez Paseiro, miembro de la Academia Julio Machado, y esta servidora que les habla.
Y llegó la policía, sí. ¿Qué pasó entonces?
Eran todos hombres, oficiales de la policía política, y entonces todos nos comenzaron a golpear, a arrastrar. Es importante destacar esto, porque no se veía qué pasaba, en las imágenes no se veía qué pasaba detrás de la patrulla, pero ahí nos estaban pateando, nos estaban arrastrando, y nos estaban estaban dando golpes por la cabeza, por otros lugares, y así nos montaron con este tipo de violencia, nos montaron para las patrullas y nos llevaron a la unidad de la policía de Placeta.
En el caso tuyo, Ariana, ¿cómo te sientes? ¿Estás golpeada?
Sí, tengo muchos golpes, sobre todo en la cabeza. Me daban con la mano cerrada por la columna, patadas también me dieron. Y eran hombres de constitución bastante fuerte y aplicaron toda la violencia que pudieron, no tomaron en cuenta que eran las mujeres. Jennifer Castañeda Miranda tiene una fractura del codo y las demás fuimos bastante golpeadas. Ellos la llevaron al hospital porque era insoportable el dolor y entonces el médico que le tomaron placas, le hicieron radiografía en el brazo, la radiografía, los certificados y todo, el médico se lo entregó al oficial de la policía política que la llevó. Tiene un yeso en el codo hasta casi el hombro, tiene todo el brazo inmovilizado. En la policía nos sometieron a varios métodos de tortura, como por ejemplo nos tenían largos espacios de tiempo al sol y después nos metían en cuartos con aire acondicionado bastante fuerte. Nos interrogaron todas estas horas, nos amenazaron y después sobre las 8 de la noche fuimos puestas en libertad.
¿Qué querían ellos en los interrogatorios?
Básicamente amenazarnos con llevarnos a prisión. Si continuaban, nos amenazaron con llevarnos a prisión si continuábamos pues realizando este tipo de protestas y saliendo a las calles.
Ariana, ¿bajo qué condiciones salieron?
Sí, fuimos advertidas por un supuesto delito de desorden público. Actas de advertencia que no firmamos, ninguna firmamos en un papel, pues consideramos esto totalmente arbitrario porque ellos nos golpean y encima de eso nos encarcelan y nos hacen estos tipos de documentos falsos al que nos negamos totalmente a firmar.
Como, Ariana, finalmente, cuando usted está siendo arrestada, hay una muchacha que es la que está filmando el video, que también fueron a tratar de quitar el video cuando ustedes estaban arrestadas y muy valientemente ella dijo que si se la querían llevar tenían que traer una citación y no se dejó quitar el video.
Sí, es importante destacar esto, pues la policía política arremete contra cualquier persona que grabe cualquier tipo de protesta o de manifestación, arremeten con toda la violencia también, pero gracias a Dios estas imágenes salieron, eran vecinos que por su cuenta decidieron tomar ese tipo de postura a favor de nosotros.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 7:11, estamos en tiempo de más informaciones, nos vamos hasta Venezuela.
Un informe divulgado por el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, refleja la ofensiva que han desatado los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela contra la prensa independiente que, entre otras cosas, ha resultado en el cierre de 180 estaciones radiales desde el año 2009.
Esta ofensiva cada vez más intensa, dice el reporte, forma parte de una campaña más amplia para reprimir la disidencia política y el activismo a favor de los derechos humanos.
El CPJ afirma que ha documentado la adopción de un cúmulo de medidas restrictivas, al igual que la detención y el acoso de periodistas que han provocado el debilitamiento y el deterioro de los medios venezolanos.
La ofensiva contra los medios, dice el informe, comenzó en agosto del año 2009, cuando el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez suspendió la licencia de 32 radioemisoras en un solo día, con lo cual desencadenó una ola de cierres durante el próximo decenio por medio de la censura abierta.
Y por otra parte, el ex candidato presidencial opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky descartó esta vez apoyar la participación en elecciones legislativas por no haber alcanzado condiciones electorales. Desde Caracas, el informe con los detalles los presenta Carolina Alcalde.
El dos veces candidato presidencial, Enrique Capriles, quien días atrás desató polémica en el país al manifestar su posición de acudir a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, como un mecanismo de lucha contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, exigió que el evento electoral sea postergado, pues de lo contrario, aseguró que la elección no le sirve al país.
Tenemos que luchar por condiciones. ¿Cómo hacemos esto que va a pasiene, que está convocado? ¿Cómo lo convertimos en un hecho político que nos permita avanzar más allá? Y en ese camino hubo algunos acuerdos que se generaron. ¿Quién puede oponerse a eso? ¿Quién puede oponerse a que un preso polilibertario hoy esté en las calles y sea libre como tiene que ser cada venezolano?
Capriles destacó que inscribieron candidatos para reservar los espacios y ratificó que seguirá trabajando para lograr acuerdos y condiciones.
Pero no hay las condiciones en este momento. Como bien lo dice la Unión Europea, hay una posibilidad, mover la elección. ¿Por qué no hacerlo? Porque hay un cálculo político. Que a alguien en el partido de gobierno no le conviene.
De acuerdo a un comunicado divulgado el martes por parte de la misión diplomática de la Unión Europea que visitó Venezuela para sostener encuentros con los distintos actores políticos, actualmente no existen las condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral libre, justo y democrático. Y alertó que sin un aplazamiento y una mejora de las condiciones democráticas y electorales, el bloque no puede plantearse el envío de una misión de observación electoral. La oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó se niega a participar en el evento electoral por considerarlo una farsa, mientras que a pesar del cuestionamiento de gran parte de la comunidad internacional, en varias ocasiones el gobierno en disputa ha reiterado que las elecciones se llevarán a cabo en diciembre. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
Y precisamente Nicolás Maduro, el presidente en disputa de Venezuela, descalificó la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de agregar a dos nuevos integrantes del chavismo a la lista de los más buscados y el ofrecimiento de recompensas para dar con el paradero de funcionarios de la Administración de Justicia vinculados al madurismo. Álvaro Algarra, de La Voz de América, desde Caracas, tiene los detalles.
Una recompensa de $5 millones ofreció el gobierno estadounidense por Luis Alfredo Mota Domínguez, exministro de Energía Eléctrica de la Administración en disputa, y el exviceministro de Finanzas Eustoquio José Lugo Gómez. Ambos habían sido blanco de sanciones desde Washington por corrupción, mientras estaban al frente de la estatal eléctrica Corpoelec. Tras el anuncio, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, repudió las sanciones. El dirigente opositor Carlos Salazar indicó que esto demuestra que la comunidad internacional no pierde de vista todos los presuntos crímenes que se están registrando por parte de funcionarios vinculados a Nicolás Maduro.
Nosotros lo que queremos es que este gobierno cese en sus funciones. Este gobierno ya está agobiado realmente por la incapacidad que ha tenido sus funcionarios, acabaron con PDVSA, acabaron con el agua, acabaron con los servicios.
Para el analista político Carlos Luna, las sanciones impuestas no solo responden a mecanismos de presión de Estados Unidos, sino a los reclamos de la mayoría de gobiernos democráticos de la región.
Es un elemento disuasivo para generar una transformación de lo que pueda ser la conducta del gobierno venezolano que permita una transición política.
Hasta este jueves, un total de 91 funcionarios venezolanos han sido sancionados por los diferentes organismos de la justicia norteamericana. La alerta más importante recae sobre el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, quien es acusado de narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
7:16 en este informativo de Radio Martí. Estamos hasta las 8 en punto de la mañana y después ya llega Exilda Arjona y Alberto Müller con Levántate Cuba. Pero ahora vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, porque además hay una fuerte onda tropical sobre Puerto Rico y el Caribe Oriental. Lázaro, ¿eso puede afectar a Cuba?
Efectivamente, Ariane, sí, las provincias orientales cubanas, mira, mucho ojo con esta onda. Ariane, efectivamente una fuerte onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas intensas está afectando las aguas del Mar Caribe Oriental y se extiende desde las costas de Puerto Rico hacia el sur, llegando hasta las costas de Venezuela. Esta onda continuará su movimiento al oeste a 20 kilómetros por hora y debe alcanzar mayor desarrollo en el curso de este fin de semana sobre las aguas del Mar Caribe Central, ahí al sur y cerca de la región oriental de Cuba. Estas provincias nuestras orientales deben de estar muy atentas al desarrollo de esta onda. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas sobre las provincias occidentales y centrales. Parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste 15 a 30 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas al sur de Pinar del Río y en la Isla de la Juventud. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:18, tiempo de noticias del continente americano, y evidentemente tenemos que reiterar esta información. Es la noticia del día. El presidente Donald Trump y la primera dama de los Estados Unidos tienen coronavirus.
Efectivamente, tal vez la noticia más importante del día, y a lo mejor de la semana, y a lo mejor inclusive de lo que ha corrido del tiempo y la modernidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo al coronavirus, anunció el mandatario en un tuit en la madrugada de hoy, viernes.
El positivo del presidente Trump, de 74 años de edad, se conoció apenas horas después que la Casa Blanca anunciara que una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, contrajo el virus luego de viajar con el presidente varias veces esta semana.
Previamente, el presidente Trump había dicho que esperaban el resultado de la prueba después que diera positivo Hicks. 11 minutos después del anuncio del presidente Trump, la Casa Blanca publicó un memorando del médico del presidente, el doctor Sean Conley, confirmando la información.
El presidente y la primera dama están bien en este momento y planean quedarse en casa dentro de la Casa Blanca durante su comparecencia, así dijo Conley.
Agregó que espera que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera.
Se trata de un momento clave cuando falta un mes para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, en las que el presidente Trump aspira a ser reelegido para su segundo mandato.
Situación francamente complicada. Bueno, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, defendió la posición del presidente Donald Trump sobre la supremacía blanca y dijo que el presidente la ha denunciado repetidamente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, presenta el siguiente informe.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, enfrentó preguntas el jueves sobre la renuencia del presidente a condenar la supremacía blanca. Ella dice que la pregunta fue respondida ayer por el propio presidente, el día anterior, en el escenario de debate. Dice que al presidente se le preguntó y dijo, claro, tres veces. Dice que el presidente fue claro, se le preguntó, ¿denuncia la supremacía blanca? Y dijo, siempre he denunciado cualquier forma de eso. Esto se produce después de que el presidente se negara en el debate del martes a condenar a los supremacistas blancos que lo han apoyado y le dijo a uno de esos grupos conocido como los Proud Boys que se aparten y se mantengan al margen. También se le preguntó a McEnany si el presidente participaría en los otros dos debates programados después de que la comisión de debates anunciara que consideraría hacer cambios. McEnany dijo que el presidente quiere debatir, pero que quiere que las reglas y el intercambio sean justos y no quiere reglas que cubran la incapacidad de cierto candidato para desempeñarse bien. El primero de los tres debates programados entre Trump y el candidato demócrata Joe Biden se deterioró en burlas y caos el martes por la noche cuando el presidente republicano interrumpió repetidamente a su rival con críticas que eclipsaron cualquier discusión sustantiva sobre las crisis que amenazan la nación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos hablando de la campaña presidencial. El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una proclamación el jueves limitando la cantidad de centros para la entrega para las boletas por correo a un solo sitio por condado.
Abbott dijo que la medida se toma para proteger y salvaguardar la integridad del proceso electoral al permitir a los observadores de encuestas observar directamente la entrega de las papeletas por correo.
Pero los críticos dicen que podría limitar severamente el acceso de muchos votantes. Alegan que la medida perjudicará significativamente algunos bastiones demócratas como el condado de Harris, que es el condado más grande del estado por población y uno de los más poblados del país y cubre un área masiva.
Texas tiene una población de 28 millones de habitantes y es en extensión territorial uno de los estados más grandes del país, más pequeño que Alaska, pero más grande que California.
Y otra información también de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia anunció el jueves que los 27 estadounidenses que se conoce viajaron a Siria para reunirse al grupo terrorista Estado Islámico están ya en territorio estadounidense, 10 de ellos acusados o condenados por acusaciones relacionadas al terrorismo.
El anuncio vino horas después que funcionarios dijeran que habían repatriado a un padre e hijo estadounidenses que estaban bajo custodia de las fuerzas democráticas sirias respaldadas por los Estados Unidos.
Emran Ali, de 53 años, y su hijo de 19 años, Ihab, comparecieron en una corte federal de la Florida el miércoles, acusados de proveer apoyo material al Estado Islámico.
Un funcionario, jueves a La Voz de América, que de los 17 estadounidenses repatriados, pero aún no acusados, 15 son actualmente menores de edad. Los otros dos eran menores cuando viajaron con sus familiares a unirse al autoproclamado califato del grupo terrorista.
Y ahora nos vamos hasta Bolivia. La canciller interina Karen Longariz afirmó ante la Eurocámara que en su país se respetará el resultado de las elecciones generales del 18 de octubre si, como apuntan las encuestas, obtiene el triunfo el movimiento al socialismo, el MAS, del expresidente Evo Morales.
Durante una intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, Longaric declaró que está absolutamente segura de que en la eventualidad de que gane el movimiento al socialismo, esa realidad sabrá aceptarla dignamente el pueblo boliviano y obviamente habrá un juego y una participación democrática lógica.
Antes de participar en la comisión parlamentaria, la canciller se pronunció de forma similar durante una rueda de prensa. 7:24, avanzamos con otras informaciones y ahora sí vamos a dar un recorrido por noticias internacionales.
Y aquí vamos, mi querida Ariane. Aumentan los combates en Karabaj entre nuevos llamados internacionales a un alto al fuego. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Intensos enfrentamientos entre armenios y azerbaiyanos en Nagorno-Karabaj. En el quinto día de combate, ningún bando parecía haber logrado un avance significativo frente al otro, pero los dos afirman haber causado cientos de víctimas al enemigo. Los llamados a una tregua no dejan de multiplicarse. El jueves, los presidentes de Francia, Estados Unidos y Rusia pidieron conjuntamente un alto al fuego inmediato en este enclave separatista armenio en territorio de Azerbaiyán. Los tres países lideran el grupo de Minsk, mediador del conflicto desde 1992.
Nous disposons d'informations.
Ahora tenemos información que indica con certeza que los combatientes sirios han abandonado el campo de operaciones. Combatientes de grupos yihadistas han pasado por Gaziantep para llegar al campo de operaciones de Nagorno-Karabaj. Es un hecho nuevo muy grave que cambia la situación. Moscú, que mantiene relaciones cordiales con las dos antiguas repúblicas soviéticas, se preocupa cada vez más por el papel en el conflicto de Turquía, que respalda a Azerbaiyán. Y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan contraatacó.
Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa.
El hecho de que Estados Unidos, Rusia y Francia, conocidos como el trío de Minsk, estén buscando un alto al fuego frente a estos desarrollos negativos solo porque han descuidado este problema durante casi 30 años, sobre todas las cosas no es algo aceptable. Tanto Armenia como Azerbaiyán desoyeron cualquier idea de negociaciones y se dijeron decididos a seguir combatiendo. Nagorno-Karabaj, de mayoría armenia, se proclamó independiente de Azerbaiyán en 1991, lo que desató una guerra que causó 30.000 muertos.
Y ahora hablemos de Turquía y Grecia. Han decidido en una reunión establecer un mecanismo de resolución de conflictos con mediación de la OTAN para evitar confrontaciones en el Mediterráneo Oriental. Así lo anunció en un comunicado el Ministerio de Defensa turco.
La nota dice que tras una conversación del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, las delegaciones militares de Turquía y Grecia han decidido crear un mecanismo de resolución considerado en las reuniones.
Vamos a hablar ahora del caso Julian Assange. La jueza británica Vanessa Beristead dictaminó el próximo 4 de enero del 2021 se autoriza la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos, que lo está reclamando por 18 delitos de espionaje e intrusión informática castigados con más de 175 años de cárcel por la ley estadounidense. Y a las 7:27, ya aquí está con nosotros con las noticias del mundo de las grandes emociones, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy viernes, el equipo de los Marlins de Miami buscará su segunda victoria en esta primera ronda de la serie playoff contra el equipo de los Cachorros de Chicago a las 2 de la tarde, hora de Cuba, en la ciudad de Chicago. Sixto Sánchez, el prospecto dominicano, estará en la lomita por el equipo de los Marlins. En tanto, Yu Darvish, el japonés, lo hará por los Cachorros. Este encuentro debió efectuarse ayer, pero a causa de la lluvia se canceló. Por lo tanto, mañana sábado, ambos equipos volverán a jugar a las 3:30 de la tarde en caso de que los Cachorros ganen hoy viernes. Porque si el equipo de los Marlins de Miami logra éxito, entonces estará avanzando de forma sorpresiva a la segunda ronda de la serie playoff. Y bueno, en los partidos de ayer, el equipo de Atlanta eliminó al Cincinnati en dos partidos, ganó ese encuentro 5-0, mientras que Oakland ganó la serie 2-1 ante los Medias Blancas de Chicago, partido en el cual el cubano Luis Robert Moirán por Chicago se fue muy bien con un sencillo, un jonrón, impulsó dos y anotó dos carreras. En boxeo, hoy viernes por la noche tendremos un cartel en Kissimmee, acá en la parte central de la Florida, cerca de la ciudad de Orlando. El cubano Jairon El Majazo Carras, con récord de 22 victorias, una derrota, ganó 14 por la vía rápida, se va a enfrentar contra el nicaragüense Julio Buitrago, quien tiene récord perdedor de 13-23 y solamente 3 triunfos por la vía rápida. Y la Liga Profesional de Soccer, o sea, de balompié aquí en Estados Unidos, anunció que el partido entre Colorado de ayer y el Portland, programado para este sábado 3 de octubre en Providence Park, se pospuso al 4 de noviembre, luego de que los jugadores, 2 en total, dieron positivo a la COVID-19. Y por último, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió ayer jueves permitir la vuelta parcial de espectadores a sus competiciones con un límite máximo del 30% de la capacidad del estadio, solo con público local y con aprobación de las autoridades competentes. La UEFA confirmó que ha tomado esta decisión después del éxito del partido entre la Supercopa jugado el pasado 24 de septiembre y que los primeros encuentros en los que el público podrá ver fueron partidos entre las selecciones de ambos países. Así que mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Estamos aquí en este gigante informativo de Radio Martí Noticias. Acabamos de iniciar la última media hora de este noticiero. 6 a 8 de la mañana cada día con usted. Estamos con las informaciones. Hoy es viernes, ya 2 de octubre del año 2020 y aquí seguimos. Un gran equipo que le acompaña. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción está Exilda Arjona. En la sala de redacción a esta hora se encuentra Alex Rivero. Y aquí frente a los micrófonos,
aunque usted no lo crea, ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:31. Seguimos con noticias de Cuba.
Nos ubicamos en la isla para comenzar las noticias de esta cuarta media hora de la mañana. Una adolescente fue violada en el municipio del Cotorro, en La Habana. Desde la capital cubana, Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, narró los hechos a Radio Televisión Martí.
Cleira García Díaz es la madre de una adolescente, la cual vive en el municipio del Cotorro, en La Habana. La adolescente tiene 13 años de edad y su madre refiere que el día 6 de septiembre del 2020 fue violada, manipulada por un joven de 20 años que se encuentran aislados en el servicio militar. Su madre dice que cuando la menor se dirigía en el propio barrio a buscar algo en una cafetería, este la interceptó y la llevó a un cierto sitio a tener relaciones sexuales. Cuando llegaron al sitio, la adolescente se dio cuenta de que habían 5 hombres más dentro del lugar. Ella pues comenzó a forcejear, a gritar y quiso salir y no la dejaron. Es decir, estos 5 hombres la violaron y tuvieron relaciones sexuales con ella. Hoy en día, la niña se encuentra bajo un tratamiento médico, fue llevada a medicina legal y se le diagnosticó una bacteria, es decir, una infección que se le alojó en su interior. También está siendo tratada por toda la afectación psicológica, ¿no?, que produce una violación, y más en este caso que fue violada por 5 hombres. Hoy sus padres pues piden justicia y exigen una respuesta sobre este caso de violación, sobre esto que ocurrió con su hija, porque hasta el momento solo le dicen que el tribunal de la Fiscalía Militar tomará cartas sobre el asunto, pero ellos no conocen ni saben qué más va a suceder. Y sobre tres de ellos, pero no saben, hay algunos rumores que hay dos de los perpetradores, ¿no?, que se han dado a la fuga, pero es decir, no hay una respuesta clara ni convincente sobre este hecho para con los padres. La única respuesta es que hoy la menor está bajo una afectación tanto física, psicológica, y está siendo tratada por esta dolorosa situación que le ocurrió.
Terrible la situación con esta adolescente, y desgraciadamente hay muchos casos de este tipo en Cuba, y sobre todo de la violencia de género, una pandemia que azota a la isla. Y fíjense que incluso puede llegar a tener matices políticos la violencia de género en este sentido. El miércoles, en el poblado de Placetas, tuvo lugar una protesta reclamando la libertad de los presos políticos cubanos. Fueron unas mujeres. Y fíjense, la violencia de género también por parte de la policía. Tomás Cardoso tiene la información.
Cinco mujeres, familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos, salieron este miércoles a las calles de Placetas en Villa Clara, donde realizaron una protesta demandando la libertad de Misael Díaz Paseiro y Didier Eduardo Almagro, informa Ariadna López Roque, una de las participantes.
Esto fue como a las 2 de la tarde. Se encontraba participando Maidelín Toledo Mallea, madre de Didier, Jennifer Guevara Rosell, esposa de Didier Eduardo, Jennifer Castañeda Miranda, miembro de la Academia Julio Machado, Donaida Pérez Paseiro y esta servidora que les habla.
¡Libertad! 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 ¡Libertad para mi hija que me la tiene presa injustamente!
Minutos después llegó la policía que las golpeó y luego fueron arrestadas y conducidas a la unidad municipal de la policía, cuenta Ariadna.
Eran todos hombres, oficiales de la policía política, y entonces nos comenzaron a golpear. Tengo bastantes golpes en la cabeza, me dieron contra la patrulla y me daban con la mano cerrada por la columna. No tomaron en cuenta que eran las mujeres. En las imágenes no sabía qué pasaba detrás de la patrulla, pero ahí nos estaban pateando, nos estaban arrastrando. Jennifer Castañeda Miranda resultó con una fractura en el codo. Ellos la llevaron al hospital porque era insoportable el dolor. La radiografía, los certificados y todo, el médico se lo entregó al oficial de la policía política que la llevó. Tiene un yeso hasta casi el hombro.
Fueron interrogadas y amenazadas con ser llevadas a prisión si realizan nuevas protestas y posteriormente liberadas en horas de la noche con una carta de advertencia, agrega la activista.
Fuimos advertidas por un supuesto delito de desorden público, actas de advertencia que no firmamos.
Vecinos que filmaron lo ocurrido fueron presionados por la policía política para que entregaran el video. Y estos se negaron.
Si me quiere llevar, me tienes que traer una citación. Porque eso es lo que saben hacer ustedes, matar al pueblo de hambre. Para después entonces venir a reclamar al asesino. ¡Abajo la dictadura!
Misael Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y medio por el delito de peligrosidad social. Y Didier Eduardo Almagro Toledo está preso en la cárcel La Pendiente desde el 4 de agosto por haber participado en un toque de cazuela contra el gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el activista Joel Bravo López del movimiento Juventud Despierta denuncia los atropellos de que fue víctima durante el arresto y allanamiento de su casa en Santa Clara este miércoles.
Ayer fuimos víctimas aquí en la sede de nuestra organización, Casa Sede, de un asalto por parte de la Seguridad del Estado, por parte de las Brigadas Especiales, por lo cual se llevaron, se robaron, como decimos nosotros, porque no hay otra palabra o cómo describir estos actos criminales que hoy el régimen Castro comunista arremete contra nosotros, los defensores de derechos humanos. Pues se robaron un triciclo, el cual era propiedad nuestra, y hacíamos con él entregas de alimentos de nuestra activista dentro de la ciudad de Santa Clara, como también se llevaron una impresora marca HP, como también una laptop HP también de esa marca. Y bueno, fui llevado a una unidad de la policía, aquí a la quinta unidad. Luego de la quinta unidad fui trasladado a la tercera unidad y de allí de la tercera unidad al centro del UPO, más conocido como el centro de tortura aquí en la ciudad de Santa Clara, por lo cual fui objeto de amenazas de tortura, porque fui expuesto al sol varias horas allí en esa instrucción penal. Y bueno, fui liberado en horas de la mañana de hoy, con fiebre, ya que no se me dio ni asistencia médica allí en ese lugar donde se me tenía. Por eso, una vez más, queremos responsabilizar al régimen Castro comunista por todos estos viles allanamientos, por todos estos viles arrobos que nos hacen de nuestras propiedades, como también el uso de la amenaza y el uso de la tortura en contra de defensores de derechos humanos. Hago este llamado y que se haga público en todas las redes sociales y todas las personas que puedan hacerlo y compartir, para así una vez más denunciar al régimen de Castro por todos los atropellos que nos han impuesto a lo largo de estos 60 años.
Y tenemos otra denuncia. El médico holguinero Ramón Zamora, integrante del Partido Republicano de Cuba, fue detenido por una hora en la estación policial conocida por El Anillo de la ciudad cabecera y además sometido a un minucioso registro corporal.
Fui arrestado por las fuerzas represivas de la policía y la seguridad del Estado, conducido a la estación policial El Anillo, donde me realizaron un registro corporal y me dejaron desnudo para buscar mi celular y dinero, pues estoy amenazado desde hace un tiempo por la seguridad del Estado, que si me cogen con un celular y dinero, me lo quitarán. Sorania Cruz Rosales, directivo del Partido Republicano de Cuba en Velasco, y Oscar Pupo Cruz se unieron junto a los integrantes del municipio cabecero de Holguinero para realizar un plantón en la estación policial El Anillo en Martín Narciso López a reclamar mi liberación. Gracias a esta acción relámpago, solo permanecí una hora bajo arresto. Los integrantes del Partido Republicano de Cuba estamos llamando a la unidad en la acción, no a la unidad verbal. Las calles son del pueblo.
Y por otra parte, La Habana retoma el camino a la normalidad sin las condiciones necesarias, en definitiva. Así lo afirman opiniones recogidas por Ivette Pacheco en el siguiente reportaje que les presentamos.
Muchos habaneros piensan que se avecina un nuevo rebrote de coronavirus en la capital cubana tras el fin del toque de queda en esa ciudad y las pocas condiciones que, en su opinión, existen para garantizar la higiene necesaria. Pobladores de la playa de Guanabo, localidad al este de La Habana, se muestran alarmados en las redes sociales tras anunciarse la apertura de las playas. Precisamente desde allí, la activista Marielena Mir dijo a Radio Martí.
Ellos dicen que están lo más necesario en este país es la alimentación, la salud, los productos de higiene. Necesario en este país no es la playa. Se avecina un tiempo muy difícil y mucho más aquí en la localidad de Guanabo, que se sabe, y estamos esperando otra vez la violencia, el contagio y todas estas cosas porque no tienen las condiciones creadas.
La primera fase de desconfinamiento trajo a Guanabo la aparición de casos de coronavirus. Ahora, según Mir Marrero, no hay medidas de higiene para evitar los contagios.
No considero que en este país hayan condiciones para abrir cuando ni higiene tiene la población para poderse sustentar.
Entre las medidas aprobadas y anunciadas por el gobernador de La Habana están establecer las actividades comerciales y los servicios estatales y privados al 50% de las capacidades, con excepción de bares y discotecas. Autorizar el disfrute de las playas con todas las medidas necesarias y restablecer el servicio de transporte público a partir del 3 de octubre. Al respecto, el periodista independiente Vladimir Turró manifestó a Radio Martín.
No estamos preparados precisamente para eso. Fundamentalmente el tema de poder ir a la playa nuevamente, pienso que eso, en la situación que se encuentra en la capital hoy día, no es conveniente. Y pienso también que podemos regresar hacia atrás, es decir, puede existir un nuevo rebrote y cada rebrote podría ser peor.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y vuelve a adquirir protagonismo la libreta de racionamiento en Cuba, ahora además de racionar con un marcado propósito fiscalizador. Así concluyeron activistas cubanos sobre el nuevo uso que el gobierno le da a ese artefacto de la década del 60. Amado Gil trae este informe.
La libreta de abastecimiento, para muchos un eufemismo, pues en realidad raciona los alimentos que los cubanos compran, ha adquirido un nuevo uso en Cuba. Al menos en Santi Spíritus y Holguín hay que presentarla para poder comprar en las llamadas tiendas liberadas.
La libreta es el mejor símbolo del fracaso,
dijo desde La Habana el sociólogo Dimas Castellanos.
El retroceso es tan grande que lo que estaba en venta libremente, en moneda libremente convertible, pues también se está racionando por la libreta. O sea que es el único ejemplo en el mundo de una libreta que prácticamente está a punto de cumplir 60 años.
En Santi Spíritus, por ejemplo, el gobierno autoriza cada día 300 núcleos familiares a comprar productos como pollo, aceite y útiles de aseo, pero previa presentación de la libreta como identificación. De ahí, según el jefe de redacción del diario independiente 14 y medio, Reinaldo Escobar, la nueva función de control de la libreta de abastecimiento.
Aunque la libreta de abastecimiento tiene en su portada una línea donde dice que este no es un documento de identificación, a la larga ha tomado ese punto porque las tiendas de CUC, las llamadas shopping, donde también se puede pagar ahora en CUP, uno no está matriculado en una tienda, pero de alguna manera se convierte en un documento de identificación porque te marcan en esa libreta, que tú compraste un producto en esa tienda y luego que te marcaron ahí, no puedes comprarla en otra.
Pero a pesar de estos controles, dice el diario 14 y medio, muchos clientes se quejan que cuando les toca comprar, llegan a las tiendas y no encuentran la mayoría de los productos que necesitan. Recuerda Reinaldo Escobar las palabras de Vladimir Lenin en 1904.
Como diría Lenin, van dos pasos adelante y un paso atrás. Así van las cosas aquí.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 7:44 vamos con otras informaciones.
Un tribunal de los Estados Unidos condenó este jueves a Edward Snowden a pagar $4.2 millones por los ingresos obtenidos por su libro de memorias y conferencias derivadas sin someter primero su obra a una revisión de las agencias de inteligencia estadounidenses para las que trabajó.
Así lo informó el Departamento de Justicia, que argumentó que al no enviar el libro para una inspección previa a la publicación, Snowden violó los acuerdos de no divulgación que firmó mientras trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, y la Agencia Central de Inteligencia, o sea, la CIA.
Edward Snowden violó sus obligaciones legales con Estados Unidos y, por lo tanto, sus ganancias financieras y legales deben ser entregadas al gobierno, dijo el subsecretario de Justicia Jeffrey Rosen, según declaración del Departamento de Justicia.
En reacción a la demanda, Snowden comentó a través de Twitter diciendo: "No estoy seguro de haber visto un libro que tanto la CIA como la NSA consideren demasiado peligroso para leer".
Por otro lado, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, se sumó a las quejas contra el gobierno de Nicaragua al decir el jueves que las autoridades nicaragüenses deben abandonar un proyecto de ley que busca sancionar la actividad de los comunicadores.
El Congreso nicaragüense debería abandonar la propuesta de ley sobre delitos cibernéticos que correría el riesgo de encarcelar a periodistas por su trabajo. Así señaló el CPJ en un comunicado.
El CPJ indica que la legislación no describe cómo la información se consideraría falsa o tergiversada. En esta semana también Amnistía Internacional hizo una petición similar respecto a las intenciones del poder legislativo en Nicaragua.
A las 7:46 ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica en esta mañana de viernes 2 de octubre. Como siempre, tenemos aquí a nuestro meteorólogo de cabecera, pues Lázaro Domínguez, porque además creo que hay una posible depresión tropical en Pinar del Río, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, este es el plato fuerte de la mañana, porque las imágenes de los satélites muestran que los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas al amplio centro de bajas presiones del noroeste del Caribe parecen mejor organizados. Ariane, las condiciones son favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical sobre las aguas del noroeste del Caribe y al sur de Pinar del Río en el curso de este fin de semana, mientras se mueve con rumbo noroeste hacia la región de Yucatán. Intensas lluvias con fuertes inundaciones pudieran afectar Centroamérica y la región occidental de Cuba en los próximos días, digamos este fin de semana. Un avión caza huracanes pudiera investigar este sistema esta tarde. Para Cuba continuarán los cielos mayormente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas, algunas intensas sobre las provincias occidentales y centrales. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde, que serían en la región oriental entre los 31 y los 34. Los vientos del nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá marejadas en el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Oleaje en la costa norte central, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hablábamos ayer tú y yo acerca de la situación de los médicos cubanos dentro y fuera de Cuba a raíz del caso del doctor Alexander Raúl Pupo Casas, este joven médico que además de prestar sus servicios en el hospital Ernesto Guevara de la Serna en Las Tunas, continuaba sus estudios para especializarse en neurología y que debido a sus publicaciones críticas del régimen en Facebook ha sido víctima de los empeños difamatorios de los agentes de la dictadura como paso previo para la expulsión de su trabajo y de sus estudios. Antes de que los jenízaros castristas se dieran el gusto de expulsarlo, él renunció para, según dijo, no permitir que lo humillaran. Quiero hoy abundar en este caso, porque a pesar de lo condenable que es este atropello, esta nueva injusticia de la dictadura, uno como cubano tiene que sentirse orgulloso de encontrar compatriotas como este, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, que demuestra con su entereza y su valentía que José Martí tenía toda la razón del mundo cuando dijo que cuando hay muchos hombres sin decoro, hay hombres que tienen en sí mismos el decoro de muchos. El doctor Pupo criticó en las redes sociales, entre otras cosas, que las tiendas en Cuba en moneda libre convertible son una falta de respeto para el pueblo trabajador. Cuando la dictadura comenzó a acosarlo y a difamarlo, él fue aún más claro y directo. No me retractaré de nada de lo que digo. Mi libertad no la negocio, expresó y añadió. Si para poder trabajar en una institución cubana tengo que decir mentiras, pues me pondré a barrer las calles, me pondré a trabajar en la tierra o no sé, pero no voy a hacerlo porque la mentira no. Repito, mi libertad no la negocio. Y fiel a sus palabras, renunció antes de permitir que los castristas lo humillaran. ¡Qué ejemplo de vergüenza, decoro y dignidad el que nos da este cubano! Estoy seguro de que dentro de sus corazones, hasta los que se ensañan contra él lo admiran y lo respetan. Hombres como este son los que forjan el futuro de un pueblo libre. Que Dios lo bendiga.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto que también tiene sus noticias. La Academia Latina de la Grabación reveló los nominados a los Latin Grammy y entre ellos figuran varios cubanos. Nuestra colega Rosana Romero tiene a continuación todos los detalles.
Grandes nombres de la música cubana figuran entre los nominados a la 21ª edición de los Grammy Latinos.
Tumbao, 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 tumbador. Tumba la caña abuela, tráeme azúcar el sabor.
Numerosos músicos de la isla compiten por el mejor álbum tropical tradicional con los discos Este es nuestro Changüí de Guantánamo, Palante del flautista Ernesto Fernández, ícono de la mítica Orquesta Aragón, y Failde con Tumbao de la Orquesta Failde.
Y vuelan mariposas blancas.
Entre los discos que compiten para el premio al mejor álbum contemporáneo fusión se encuentran Mariposas de Omar Aportuondo y Gente de Zona y Becky G forman parte de la competencia por la mejor canción urbana con el tema Muchacha. Hey. El galardonado cantautor cubano Alex Cuba busca añadir otras dos estatuillas a su colección con mejor cantautor álbum por su trabajo sublime. El disco también se destaca entre los nominados al premio de mejor ingeniería de grabación para un álbum. La entrega de los premios Latin Grammy se realizará el próximo 19 de noviembre. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Siete con 52 minutos ya a las puertas del fin de este espacio informativo llega Edemio Navas con noticias de los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Hoy miércoles a las 9 de la noche, hora de Cuba, va a comenzar la gran final de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, con el primer partido de una serie que consta de 7-4 entre los Lakers de Los Ángeles, el gran favorito de LeBron y Davis, contra... Saludos, amigos. Hoy miércoles a las 9 de la noche, hora de Cuba, va a comenzar la gran final de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, con el primer partido de una serie que consta de 7-4 entre los Lakers de Los Ángeles, el gran favorito de LeBron y Davis, contra el quinteto de Miami, que llegó de forma sorpresiva a esta gran final tras derrotar en la serie anterior al equipo de Boston, mientras que también se habla de el gran éxito que tuvo el Miami Heat ante el equipo de Milwaukee, de los cubanos Brook y Robin López, que a propósito fue el quinteto más ganador en la etapa regular. Así que hoy miércoles comienza la NBA a las 9 de la noche, hora de Cuba, y a la misma hora ambos equipos disputarán el segundo encuentro de la gran final pasado mañana viernes. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer martes comenzó la postemporada y los cubanos Yasmani Grandal de Mayabeque y el cienfueguero Pico Abreu conectaron jonrones en la victoria del equipo de los Medias Blancas de Chicago 4-1 ante los Atléticos de Oakland. Y bueno, comenzar con un triunfo es sumamente importante, ya que esta serie consta de 3 partidos a ganar 2. Además de Grandal y Pito Abreu, que impulsó 2, conectó además un sencillo, disparó jonrón Angels con un bambinazo y además un sencillo. La victoria fue para Giolito, lanzó tremendo partido de 7 entradas con 8 ponches y lo perdió Luzardo, el abridor, 3 1/3, ponchó a 5 y le hicieron 3 carreras limpias. Por su parte, el equipo del Houston le ganó 4-1 a los mellizos de Minnesota. Y aquí Yulieski Gurriel se fue de 4-1 al cubano con una anotada. A propósito, ayer martes extendió su contrato con Houston para el año 2021, $8 millones, y una opción para el 2022 de $7 millones. La única impulsada por los mellizos fue del veterano dominicano Nelson Cruz. La victoria fue para el pitcher relevista Valdés y lo perdió el mexicano Sergio Romo, también en rol de relevo. El equipo del Toronto perdió 3-1 ante el Tampa y aquí Lourdes Gurriel Jr. disparó un doble por Toronto, además de un sencillo, en tanto Randy Arozarena, el cubano, disparó un two-way y anotó la primera carrera para el equipo tampeño. Lo ganó Blake Snell, un ganador de un premio Cy Young, y lo perdió Rey en rol de relevo. Finalmente anoche el equipo de los Yankees le ganó por paliza ampliamente 12-3 al equipo indios de Cleveland con jonrones de el juez, así como Stanton, Gleyber Torres, el venezolano, que se fue en noche perfecta, 4-4, 3 impulsadas y 3 anotadas, y también disparó jonrón Brett Garner. El triunfo fue para el abridor Gerrit Cole y lo perdió Shawn Bieber, ganador de la triple corona en la recortada temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
7:56 y a esta hora vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Más de 40 protestas públicas ocurrieron en el mes de septiembre en Cuba, así lo indica el Observatorio Cubano de Conflictos.
Miembros de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer expusieron la realidad de la violencia de género en Cuba ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Muchos habaneros temen un rebrote de coronavirus tras el anuncio de reapertura.
Amenaza la seguridad del Estado a un periodista independiente cubano que colabora con el diario estadounidense Washington Post.
Advierten los democristianos del mundo de la deteriorada situación dentro de Cuba.
Presidente Donald Trump y primera dama dan positivo a COVID-19.
El Comité para la Protección de los Periodistas pide a Daniel Ortega retirar el proyecto de ley que podría encarcelar a los periodistas.
No están dadas las condiciones para hacer elecciones en Venezuela, dice opositor Enrique Capriles Radonsky.
Y la posible extradición a Estados Unidos de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se va a decidir en enero del 2021.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión de Radio Martí Noticias, el gigante informativo de 6 a 8 de la mañana cada día con usted aquí de lunes a viernes. Es, como es viernes ya 2 de octubre, terminamos nuestra semana laboral. Nosotros descansamos el fin de semana y el lunes volvemos nuevamente aquí para que usted amanezca bien informado. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Pero no pierda la sintonía, ya tengo aquí a las puertas a estos muchachones de Levántate Cuba, Exilda Arjona y Alberto Müller. Muy buenos días, feliz fin de semana.
Dios los bendiga, hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.